Empezamos.
Listo.
Ahorita que estás mencionando que el año pasado traías ese business y ahora traes el de zapatos.
Sí, pues es que hay que atorarle, ¿eh? O sea, eso fue hace como 2 años. Eran las cámaras para el carro, ¿no? Uh-huh. Pero yo siento que México, el mercado local, como que todavía no le interesaba mucho este pedo, ¿no? Así de, ¿para qué una cámara en el carro? O sea,
Simón.
Cuando de repente en Europa ya era como parte, o estaba incluido, están clausulados en los seguros, de que uh-huh. si traes cámara, pues ya te aplican otro tipo de clausulados, ¿no? Uh-huh. O incluso obligatoria de repente, ¿no? Para transportistas, todo este pedo.
Uh-huh.
Pero aquí no, güey. O sea, aquí la banda como que no. Y acabo de ver hace pinches 15 días, güey, uh-huh. que Didi ya lo va a implementar como, en sus autos, güey. Dije, puta madre, llegué 2 años antes a este pendejo.
Percursor. Pero sí. Lo único que no entiendo, ¿son esas cámaras, ¿cómo se dice? ¿En la parte de atrás o interiores?
Interiores.
Ok.
O sea, que graban algunas el interior del auto
uh-huh.
y el frente, hacia donde te diriges, vamos. Entonces, para cualquier eventualidad, un accidente o algo así de que, güey, okay. yo no tuve la culpa, güey. Y pues tengas okay. así como evidencia de... Porque ya es aquí el que pega, paga. Si es bici, moto, te la pelas. Cosas así.
Uh-huh.
Como automovilista, esa parte está como un poco desprotegida, ¿no? Uh-huh. Además de que hay mucho cerdo automovilista también. Pero, muchas veces sucede eso, ¿no? Que no había uh-huh. como evidencia de... Güey, pues yo no tuve la culpa. Se salió de repente o no fue... ¿cómo se dice? Con intención de chingar a alguien, todo este pedo. Pero sí, ya fue en 2017 ese pedo, güey. Que lo empecé, no charchó. Y lo dejé por la paz. Pero ahora, los tenis.
Porque a huevo la gente ocupa.
Sí, güey. Algo que...
Zapatos.
Sí, tenis y ropa deportiva. Original. Buena, uh-huh. bonita, barata. Es lo que andamos ofertando.
Pero yo... Quiero creer que es una estrategia de marketing. Yo casi todo lo que he visto que has anunciado en la cuenta de Instagram, que la incluiré abajo en comentarios y demás.
Bien.
Yo casi todos los que noto son para morra.
Pues hemos querido balancear esa parte, pues, de qué tipo de contenido estamos subiendo para que no esté cargado así ni un lado ni otro. Yo lo que he subido creo que está balanceado, pero... Y como hay realmente... unisex, o sea, porque realmente pues cada quien se pone lo que quiera.
Ajá.
Pues algunas imágenes son meramente de que denotan anatomía femenina, ¿no? Pero...
Yo ni siquiera estoy hablando de eso, estoy hablando del producto, porque la mayoría de los que he visto son del zapato en sí, pero casi todos, porque no me acuerdo si es en la talla o no me acuerdo en qué, pero en algo como que la mayoría de los que he visto, hasta te iba a consumir, güey.
No, estoy muy patón para este pedo. No, sí, es de todo. Uh-huh. De todo, incluso hay catálogo de bebé, de infante y ya adulto, ¿no?
Uh-huh.
Pero sí, tenemos poco. Empezamos a mediados de septiembre. Nos aventamos a crear marca, o sea, como logo y todo este rollo, con la intención de darnos a conocer como marca, pues. A pesar uh-huh. de distribuir, bueno, a pesar que no... Pues vamos por nuestro logo, nuestra imagen, nuestras características, a pesar de distribuir marcas conocidas o convencionales, ¿no? O sea, como Nike, uh-huh. Puma, todo esto.
Simón. ¿Se te hace que la gente sí se está aventando más a lo digital, a consumir en lo digital ahora por la pandemia?
Total, güey. Sí. Totalmente, sí. Es que...
Pero el pedo es que la ropa es otro pedo, güey. Yo sí hay cosas que he querido comprar de ropa, pero sí me la pienso.
Sin embargo, creo que... No me acuerdo dónde vi este tema de Shane o en algo así con uh-huh. Stephanie.
Uh-huh.
Que ya hay como calificación a la talla, ¿no? O sea, como que si tú la pides M, uh-huh. Entre de lo que es como M. O sea, tú como usuario dices, sí, sí está dentro de la talla. Y no aplica este pedo de que, es que este modelo salió reducido. O salió uh-huh. más grande. Pero no, sí creo que va por ahí el pedo en general de casi cualquier comercio que no sea incluso los servicios también.
Pero definitivamente creo que también que los que están consumiendo o estamos consumiendo eso, o consumiríamos más, pues es banda de nuestra edad y generación Z, ¿no? Porque ahora en la mañana estaba escuchando... ¿Cómo se llama? Un grupo en radio... un programa en Radio Fórmula. Y estaba el director de la Cámara de Comercio sobre el Buen Fin y todo el... ¿Cómo si tú vas a tener descuentos del Buen Fin?
Ya está publicado.
¡Al huevo! y lo que estaba diciendo es que... Bueno, estaba comentando muchas cosas sobre esta onda de comprar en línea y demás. Y mucha, se me hizo interesante que muchas de las preguntas era mucha banda desconfiada respecto a comprar en línea. Como que siento que... como las generaciones mayores a nosotros, como de la X para arriba, todavía desconfía. Entonces, madre.
Sí, finalmente también como siendo una marca nueva, independiente y todo esto, no eres parte de un Mercado Libre o Amazon, todo este rollo donde la gente de nuestra generación confía así totalmente, ¿no? Así que no me gusta, lo regresas, o no me quedó y lo regresas. Sí cuesta llegar también a otro tipo de... a esos mercados que creo que los tienen así como ya muy cautivos, ¿no? Pero generacionalmente sí nos damos cuenta también de eso, ¿eh? O sea, porque pagamos publicidades y todo este rollo y pues en los stats te dice, ¿sabes qué? La gente que te está buscando o le estás gustando es este rango de edad, ¿no? Entonces sí está marcado.
Y deja tú, güey, lo peor de todo es que los centennials apenas están saliendo de la universidad, entonces no tienen tanto varo para gastar.
También nos dimos cuenta de eso, porque...
porque no hemos vendido.
Sí, no, porque las primeras campañas fueron así de incluida los adolescentes, que todavía no son mayores de edad, pues. Y era los que más visualizaciones hacían, más likes y todo, no compran, güey. Entonces son como para, sí, tenerte... tu página con followers y ese pedo, pero no vas a tener ventas en ese mercado. La verdad.
Sí, sí, la neta. Pues porque no tienen bar y menos ahora. Si de por sí una chamba, imagínate para adolescentes.
Que en un momento nosotros pensamos, dijimos, pues no pasa que sea un morro que le esté, papá, mamá, quiero este pedo, ¿no? Pero no fue nuestro mercado para vender. Sí, sí, definitivamente es como a partir de los 19 a 45 años.
Ah, bueno, entonces estás, o sea, agarras poquito de generación X.
Sí, pero el fuerte, o sea, lo que más es 26-34.
Ajá.
Lo que hemos visto que donde se concretan como las ventas y ese pedo, es ahí.
Vale. Pues sí, población joven, laboral.
Sí, activa.
¿Estás en Instagram, en Facebook?
Sí, Instagram es @santotenismx. Y en Facebook igual, como santotenismx.
Pero sabes que también es interesante que entre... bueno, me da la impresión que entre más jóvenes menos usan Facebook. Como que el Facebook ya está siendo de nosotros los viejitos.
Sí, es que me he dado tanta cuenta de cosas así. Algo nos está desplazando para un ladito, pero... No, de verdad, mi apuesta era principalmente Instagram. Pero... si está seccionado o es un público, quieras o no, todavía un poquito más pequeño que el mundo de Facebook, ¿no? O sea, Facebook sí agarra todavía un poquito de la siguiente generación y pues funciona para ese tipo de mercado, ¿no?
¿La siguiente generación para arriba o para abajo?
Para arriba.
Sí, sí, sí.
Sí, en Facebook. Y Instagram, pues sí, es como toda la chaviza, pero no hay tanto... comparado Instagram con Facebook, Facebook está... con más followers y todo este pedo.
Órale. Y es que ni siquiera sé si sirven o no para promocionarse o no esas ondas de TikTok y la mamada, porque sé que pues se supone que es...
Ni idea. También, ni idea. Me pasa lo mismo que...
ahí están las ventas, amigo.
¿Qué es TikTok y cómo funciona?
Yo tampoco... o sea, solo sé que es... sí, mueve la boca y ya.
Exacto, pero... no, en tema de promoción de algún producto o algo así, no sé qué tan efectivo sea, ¿no? No sé.
Más que nada me imagino que para promocionar a lo mejor no tanto las ventas, más bien la marca. ¿Me explico?
Sí, definitivamente. Uh-huh. Y queremos crear así como esa identidad, ¿no? Por eso hicimos el logo, tenemos una mascota que todavía no... Bueno, un personaje que todavía no
próximamente
mostramos. Ajá, pero sí va a ser como algo que nos pueda identificar la banda, ¿no? O sea, como...
Una draga.
Con tenis. <¿verdad>? Sí. Con tenis plataforma. No, está chido el concepto porque agarramos algunos elementos relacionados pues al folclore mexa. Uh-huh. Y pues reflejados totalmente en el personaje. Entonces queremos crear esa identidad de son mexicanos, es banda local, trabajando, ese vínculo también de que haya confianza de la banda, güey, porque no te depositan así nomás de claro. Sí, no hay pedo, mándame dos. O sea, ¿tú quién eres? ¿De dónde saliste? ¿O qué pedo? ¿No? O sea, ¿con qué confianza avientan la lana y todo eso?
¿Y no te has vinculado o no te has intentado vincular o no te has podido vincular con cosas como Mercado Libre, Amazon y todo eso?
Aún no. Aún estamos con los medios propios, güey. Uh-huh. Pero es que el tema de las comisiones y demás, sí desfasa del mercado. Yo siento que ya no habría un por qué comprarnos, pues, o sea, porque para empezar, creo que el precio estaría o igual o ya desfasado hacia arriba. Entonces, ajá, pues no. La única ventaja sería que la seguridad que ofrece la plataforma, ¿no?
Claro.
Que es también muy bueno. Uh-huh. Pero de ahí en más, creo que. Porque ahorita el gancho es salir ligeramente abajo de los precios convencionales de tienda, ya sea física o en línea, ¿no? Porque tenemos ese beneficio que nos dio el proveedor. Entonces, estamos jugando con eso. Pero así para mucha banda sí influye el tema de la seguridad, ¿no? Y queremos empezar a subir así testimonios de que sí, todo bien, seguridad, la. Uh-huh. A ver si es otro... Un argumento más para enganchar banda.
Oye, ¿y qué tantos puede... ¿sube el precio los costos de envío y todo eso?
Pues realmente el envío no es tanto, no es tan gravoso. Digamos que las rutas regulares, Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, ciudades Michoacán, Zacatecas, es barato, o sea, no pasa de 100 pesos.
Ok. ¿Por paquetería o por correo?
Por paquetería.
Ok.
Entonces, no es muy gravoso. Sin embargo, las comisiones de las plataformas pues pueden llegar a ser ya como de un 23, 25, hasta 30%. Uh-huh. Que ya definitivamente eso sí nos quita del mercado.
Ok. La otra cosa que te iba a decir ahorita que mencionaste de que parte de lo que quieren meterle a la marca es esta onda como más mexa y entonces sí, se me hace bien interesante que si notas en nuestros tiempos como que eso no era punto de venta. Como que era una onda más parecer o europeo o estadounidense, o sea, las marcas y demás. Y ahorita sí hay como ese... No le voy a llamar rescate del folclore, me parece muy idealista. Es capitalizar con el folclore.
Sí, definitivamente. Pues sí, porque antes incluso eslogans de ciertas marcas eran así como importados, europeos, ajá, americanos.
Sí, sí, sí.
Llantas americanas o pedos así, ¿no? O sea, que dices, bueno, o sea, sí era... como siento que ofrecían como garantía de calidad o algo así. Uh-huh. Pero pues la realidad es que en nuestro caso son marcas no nacionales. Sin embargo, la banda que estamos somos totalmente locales y con ganas de chambear, honestos. Uh-huh. No va a haber sorpresas. Eso también lo estamos cuidando mucho, ¿no? Que de repente nos preguntan por modelos así como súper exclusivos. Uh-huh. Y yo, pues... O sea, entras a Nike y no los tiene, o sea, uh-huh. Y después dices, es que esta página me lo está vendiendo en 1099, pues, o sea, pues es clon, vato, o sea, ¿cómo te... sí, o sea, ¿cómo te explicas esas partes, no? O sea, que...
Sí, sí, sí.
Y estamos cuidando mucho eso, pues, que no haya, no sorprenda a nadie y que confíen.
Uh-huh. Güey, y pensar que hace 15 años, pues decía, pues chingue su madre, me compro el clon. Sí, con sí, tal sí. De farolear.
Exacto. No, es que pues, hay calidad de todo, de sí, todo bueno. Tipo de calidades. Y hay unas cosas que nos dimos cuenta cuando fuimos a Tailandia. Uh-huh. Güey, compramos zapatos de tenis de 80 pesos mexicanos. O sea, playeras así de 50 varos.
Porque las hacen allá, ¿no?
Pues allá está toda la maquila de un chingo de marcas. Ajá. Obviamente sin etiqueta ni marca, pero pues cosas bastante decentes y buenas. Entonces, allá tuvimos que comprar una maleta, güey. O sea, dijimos, güey, hay que aprovechar porque este pedo, ¿qué onda? Uh-huh. Y la maleta, comprar una maleta en Tailandia nos costó 800 pesos, güey. De las de 25 kilos.
¡No mames!
Mamonzotas, güey. Sí, güey, o sea, está...
¿Y yo qué quiero ir a León a comprar zapatos?
A las bolsas de piel. Sí.
No mames. No,
sí, güey. Sí, de hecho, hasta lo dijimos como una oportunidad de negocio. No mames, está muy, muy barato el pedo.
Pero el pedo es justamente el transporte.
Sí, sería...
Tráete regularmente algo de Tailandia para acá. No
sí,
mames.
Exacto. Sí, es que allá está la maquila y... Incluso la forma de negociar con los comerciantes era tal cual. O sea, regatear... ¿Cuánto? Empezó como en el equivalente a 2,000 pesos mexicanos.
Ajá.
Ya no, la neta en él. Pues tú ofrece, me dijo. ¿Cuánto? No, pues... 800. Está bien.
Ah, bueno.
Sí, güey.
Y aparte porque saben, o sea, he sabido que allá todo está como, o sea, que los precios son súper baratos y entonces la banda sabe que es accesible para toda la gente que vaya, que va justamente por los precios bajos.
Sí, y que se prestan al regateo, pues.
Uh-huh.
O sea, pues tú ponle precio. Definitivamente habrá ocasiones en las que ya no, estás pendejo. Uh-huh. Pero si ofreces algo de justo a barato, sí, sí sueltan.
¿Cuánto tiempo te aventaste allá?
2 semanas. 15 días, uh-huh. Pero dos estuvieron perdidos en
aviones.
En avión.
Me atrevo a sospechar que gastaste más en los aviones que en la estadía.
Sí, güey. Definitivamente sí. Porque los hoteles y todo eso son hostalitos que están muy chidos, muy adaptados al turismo joven y todo este pedo.
Ajá.
Y... No sé, güey, noches de 400, 600 pesos.
No mames.
La comida, pues, igual barata. Los traslados internos baratos. Pero como fue un pedo de Guadalajara, Ciudad de México, Canadá, China, Tailandia, güey. O sea, por eso fue un día de viajar.
¿Y la visa china no fue un pedo...? ¿Tuvieron que sacar visa para Tailandia?
Sí, güey.
Ah, o sea, que fueron dos visas.
Sí, empresa acá en pasaporte.
Órale.
Porque, por ejemplo, la cubana, pues nos dieron un papelito y ahí, no sé, güey, se limpian la cola con eso. O sea, ni le hacen caso, o sea, es un pinche papel y todo pedor. Pero sí hay que hacer cita y todo el pedo. Dice que te entrevistan acá en...
Para la Tailandia,
sí, güey.
Órale.
Hay cita y ya, ¿no? O sea, que veas, ¿no? Pues a pendejear, a turistear y la madre. Ah, chingón. Vengan por su pasaporte en una semana, no sé.
Ajá.
Y ya te dan la madre esa impresa ahí en el pasaporte.
Órale.
Y cuesta como 1,300 pesos o algo así, me acuerdo.
Ok.
Sí, es barata el rollo allá en Tailandia. O en esa parte, pues, de Asia. Por eso es como famoso, como le dicen la universidad del mochilero, ¿no? El sudeste asiático, porque es muy accesible.
Uh-huh.
Y hay un chingo de banda, pues. Y aparte la tiene mucho que ofrecer, pues, la ciudad, el país y los países colindantes. Está perrísimo.
También había escuchado que parte entre lo gacho y no de Tailandia era que una de las razones por las cuales se volvió muy famoso en determinado tiempo fue que por turismo sexual y no sé qué desmadre. ¿Es notorio ese desmadre?
Sí, güey. Mucho, güey.
No mames.
Mucho, mucho. En unos puntos muy turísticos, pues.
Ajá.
Hay neta un menú, güey. Un menú, así una carta, así como de comida.
Ajá.
Pero con shows o habilidades sexuales, güey. O sea, de que, a ver, ¿quieres que la morra, no sé, aviente hielos o haga esto, fume? Pero, o sea, así bien locos, güey.
No
pero
mames.
En un menú, güey. Y no un lugar, pues, o sea, es como zonas y pedos así, pero sí, ese aspecto está culero.
Verga.
Sí, la neta, pues anduvimos procurando no ser turismo tóxico, ¿no? De alguna manera.
Ajá.
O sea, también el tema de elefantes y todo ese pedo, pues elegimos bien un campamento que creímos que era pues un lugar donde estaban bien los animales.
Uh-huh.
No montar, no pedos así, ¿no? O sea, no shows. Pero sí, esta parte es real. Y existe y está vigente. Bueno, por lo menos hasta hace 2-3 años. Un año fui, güey. ¿Cuál 2-3 años?
Deja tú, güey. Por lo menos hasta hace 9 meses de la pandemia. Porque ahora que mencionas los elefantes, no sé si en Tailandia o en India, no me acuerdo exactamente dónde, pero sí me acuerdo, sí recuerdo haber visto que en determinado momento, no sé, abril, mayo, qué sé yo, güey, todo es lo mismo, que tuvieron que liberar muchos elefantes, o que muchos elefantes justo estaban en peligro de precariedad, supongo. Porque pues ya no había turistas. Y entonces, o sea, pues de ahí es de donde compraban el alimento y la chingada. Y esto es lo que yo he pensado desde hace mucho tiempo con toda esta cuestión de los animales en cautiverio y demás. Que, a ver, ok, tiene sus partes oscuras y demás. Pero también es cierto que muchos de esos animales nacieron y se crearon en cautiverio. Y también sería una mamada soltarlos ahí a la vida salvaje tal cual.
Entonces, sí,
tiene ahí sus claroscuros todo ese fenómeno.
Sí. Siempre creo que la mayoría somos capaces de ver cuando una situación ya está tergiversada o trastornada y por intereses y demás, ¿no? Negocio. Cuando es así como que un campamento como el que nos tocó, que definitivamente era un área tipo un rancho, güey, o sea, muy buen espacio, no sé cuántas hectáreas eran, pero muy amplio. Pues andan los animales por ahí, güey, o sea, haciendo lo que les da la gana y sin pedos. Pero de eso a que, por ejemplo, alguien que esté en una reserva, cuidado y todo ese pedo, y lo avientes así a la vida salvaje, pues se lo va a llevar la chingada, definitivamente.
Sí,
cualquier
sí.
Especie, yo creo.
Claro. Que también es por lo que no me late tanto, por ejemplo, todo este movimiento que quiten los zoológicos y la chingada. Es por esta onda, o sea, de
sí.
Que... O sea, entiendo la necesidad de regular los zoológicos. Eso me parece pertinente y asegurarte de que los animales lleven una vida digna. Pero cerrarlos y mandarlos, no sé...
Los sacrifican de repente.
Sí, sí, sí. O sea, no...
Que sea, qué chido. Qué buena solución, perros.
Como que, ay, güey, me parecen a veces todas estas soluciones que proponen tantos grupos animalistas como que a nivel como de corazonada dices, ay, qué bonito, sí, pero pues cuando vas al fondo dices, güey, espérate.
Y otra cosa es como sí ser consciente también de la banda que está día a día con el animal, ¿no? O sea,
claro.
Uno es acá como... El luchador como detrás del teléfono y detrás de la computadora.
Sí, sí, sí.
Pero pues realmente hay banda que sí hace por los animales y está ahí día a día y que las cosas que sucedan desafortunadas no es precisamente bronca de esa raza, ¿no? O sea.
Exacto.
Entonces uno puede proponer mil y una cosas, pero a ver, más lo práctico y evalúa si sí o no.
Sí, totalmente. Y también la otra cosa que... Ok, está chido la banda que efectivamente abre sus reservas y lo que tú quieras para rescatar animales. Eso me parece muy chido. Pero, como tú dices, o sea, la gente luchando detrás de una pantalla que neta su... ¿Cómo decirlo? Como experiencia con animales ha sido limitada o ha sido nada más su gatito, su perrito. Ese es, güey.
Pobrecitos perritos.
Bien, sí. Elvira.
Sí, la neta es que... Y particularmente esos países, pues que, por ejemplo, lo criticaban mucho por que decían que el elefante es como el símbolo del país, ¿no? Por ejemplo, de Tailandia.
Ajá.
Y que tenga o que se preste a ese tipo de actividades turísticas, de shows y adiestramientos que no son para la especie.
Ajá.
Pues sí está... Era lo criticado, ¿no?
Sí, sí.
Pero pues, tiene también sus otras áreas de puteadona, ¿no? Como eso del turismo sexual también.
Sí, no mames. Y yo que pensaba que estaba densa la cosa en Puerto Vallarta.
En Playa de los Muertos acá. Ah, cabrón.
¿Ah, sí? Ah, pensé que lo decías como concretamente, pero no, sí, no. Tienes razón. No, porque sí me ha tocado ver ahí... No me ha tocado ver nada así como terriblemente macabro en Puerto Vallarta, pero sí, no sé, de repente en la zona romántica ves gente que muy explícitamente pues está ahí para buscar chamba.
Bueno, esto es un tema un poquito más morboso que feo, ¿no? Nos tocó, güey, ahí en un hotel de Puerto Vallarta, fuimos con unos amigos, uh-huh. Y tal cual una pareja acá de americanos, güey, digamos a 5 metros de alberca, uh-huh. Cogiendo, güey. Así, tal cual, nosotros adentro de la alberca y tra, tra, tra. ¿Qué pedo? Y volteaba la gringa así con cara de, no hay pedos, no digan nada. Pues, no hay pedos, estamos no adentro, mames. Pendeja, güey. Ábranse a la verga su cuarto a coger, güey, o al mar, allá ábrale a la verga. Pero no, ¿por qué no la misma alberca y así como aquí?
Yo siento que mucha banda justamente va a estos destinos porque los conoce por su... ¿Cómo llamarle? Por la reputación sexual que tienen. Y piensan que así es en todas partes.
Sí, así como que, ah, pues a eso se viene aquí, ¿no? ¿O qué?
Ajá. De hecho, ahí el otro día me tocó ver un video en Twitter de alguien que está tomando un video. A ver, que esto no lo hagan, gente. Esto está mal. Pero la actividad que estaban haciendo también estaba mal. Porque, o sea, estaban tomando una foto de un albergue. Y creo que era en Puerto Vallarta. O sea, a lo lejos de una alberca, pero de esas albercas que tienen las paredes de cristal. Y entonces puedes ver, o sea, a lo lejos. Y entonces se veía, aunque era de lejos, que pues eran dos vatos que estaban cogiendo ahí contra el cristal. Sí.
Duro contra el muro.
Justo, exacto. Y no es que la alberca estuviera vacía. Entonces está mal grabar a esa gente, pero también está mal hacer esa actividad porque hay gente... Con actividades recreativas. Sí, sanas, familiares.
Exacto. Hay que divertirse.
Sanamente.
Exacto. Hay que chingar a la banda, no hay que perjudicar a nadie.
Sí, exacto. Porfa, gente, agarren el pedo.
Ojo ahí. O sea,
a menos, me pregunto cómo estará la cosa. ¿Nunca has ido a, cómo se llama este lugar? ¿En Oaxaca?
Zipolite.
Exacto, ahí. ¿Sí has ido?
No.
Me pregunto cómo...
No sé. Si sea así como... A punto de feticho, de así ese punto, o sea, algo que se pueda experimentar de una forma distinta, ¿no? O sea, como que, ah, pues puedes andar tranquilo, mar, playita, la madre. Uh-huh. O si sea como que más morbosón, así que pedo, ¿qué están haciendo estos güeyes?
Pues sé que hay mucho, sé que es destino para muchos vatos, güey. Entonces, eso es un primer indicio. Pero, de todas maneras, yo quiero creer que... Hay manera que, no sé si particularmente Zipolite, pero ese tipo de lugares, pues hay maneras de regularlos si los quiere regular. Yo no sé si la gente de ahí los quiere regular, porque si lo regulan no sé si se les acabe el turismo.
Sí, no creo. Y además no siento que también, por ejemplo, ese es un área delimitada para, ¿no? O sea, y acá son áreas públicas, lo que estamos comentando, acá son otro tipo de áreas. O sea, donde puede haber pues banda que no disfrute estar viendo a la banda cogiendo, ¿no? O sea, entonces, y allá pues está segmentada el área, ¿no? Así, aquí se puede armar este pedo, no sé qué, nunca he ido y no estoy muy bien informado, pero siento que está más exclusivo.
Ajá. Pero no, es que de todas maneras yo me da la impresión. Tampoco he ido a Zipolite o a Oaxaca. No sé, en mi mente tengo que es... Una onda es una playa nudista y otra cosa es un espacio, si quieres, público, para coger. Aunque sea públicamente. Y yo no sé si... ¿Qué tan tolerantes serán eso? Porque acabo de pensar en Los Ángeles hay mucha población coreana. Y entonces hay ciertos spas coreanos, para la redundancia, donde tienen áreas para estar desnudo, para hombres y otro para mujeres, está está dividido. Pero se me hace muy interesante y muy chido que parece que esta es una onda como tradicional, ancestral, no sexual. Porque incluso llegué a ir y me tocó ver, no sé, papás que llevaban a sus hijos, ¿no? Y, o sea, no sé, el abuelito que también iba. ¿Me entiendes? Es una cosa neta.
Para no sexualizada. Esta cosa.
Pero... No sexualizada en absoluto. Y está chido como experiencia justamente por eso, porque es un espacio donde puedes estar desnudo, donde esa onda no está sexualizada. Ahora bien, porque claro, los jotos se meten en todo. me tocó encontrar en mis búsquedas aleatorias en internet un blog donde básicamente es como un directorio de todos estos spas y en cuáles la administración es más permisiva con la banda que va a ligar. No. Y entonces, o sea, hay unos en los cuales, o sea, cero, y que seguramente ves miradas y lo que tú quieras, Simón. Pero hay otros donde, neta, yo me imagino que incluso, por ejemplo, las familias y demás no han de ir porque como que sí es un ambiente más sexualizado y demás. Y entonces, retomando la cuestión de Zipolite y todos estos lugares, no sé en qué rango estén estos lugares.
Sí, exacto. Ni yo no sé precisamente eso, en qué situación se pueda o cómo se deba abordar esos lugares. No sé qué tipo de banda esté yendo, pero pues la playa se ve muy bonita.
Sí. Visiten Oaxaca.
Sí. Nosotros fuimos hace... Es que este 2020 me ha confundido tanto. No me acuerdo si fue este año, güey.
No creo que haya sido este año. Ah, no, espérate.
Sí, fue en febrero, ya me acordé.
Ok.
Fui en febrero y una chulada, güey. A mí lo que más me mama de visitar otros lados es tragar, güey.
Yo también, tragar, güey. No, esa es lo que quiero ir a Oaxaca. Quiero ir a comer a Oaxaca.
Sí, no mames. Hay que aprovechar así como la riqueza así de cualquier lugar por tragar. Aunque a lo mejor no tengan algunos. Alguna variedad muy extensa que ofrecer. Pero México en general creo que tiene calidad en todos sus rincones. Y Oaxaca, no mames.
Es lo que yo he escuchado. Parece que es como la opinión generalizada que donde se come mejor es en Oaxaca.
Sí, güey. La primera noche que llegamos fue una pinche
tlayuda,
güey. No mames, güey. Gigante, güey. Gigante, una mamada así. Y yo la pedí con tasajo, que es res. Pero yo creo que me pude comer como el 70% de esa madre, güey. O sea, neta, era demasiada comida, güey. Muy rica, muy todo, pero ya llegas a un punto en que dices, mames, no entra más, güey. Sí, es mucho, güey. Y los mercados, la madre, está muy chido.
A mí lo que me sorprendió mucho, ahora que hablas de diversidad y demás, cuando regresé a vivir a México, llegué por Cancún. Porque, dato, tip para viajeros. La manera más barata para viajar a Europa desde México es Cancún. Y pues como no tenía trabajo, no tenía nada, porque pues yo me venía, dije, pues me voy a pasar una semana, creo que me pasé ahí en la península. Y fue una experiencia bien interesante porque de alguna manera venía así como con esta idea de que, ok, yo me regreso a México, qué chido. Justo, yo espiritualmente gordo, pensé en todo lo que iba a comer. Y fue muy interesante, que fue muy chida esa experiencia que estuve ahí en la península. Estuve un tiempo en Cancún, unos días en Cancún, Valladolid y Mérida. Amo Mérida. Pero la comida es súper diferente. Eso me sorprendió un chingo. Es muy buena, pero no sé, aquí tienes un puesto de tacos en cada esquina o algo así. Allá no tanto. O sea, sí tienes, pero no tanto. Son otras las cosas y está chingón.
¿Qué? Panuchos o algo así se me...
Ajá.
Sí, güey, la neta es una chulada también esa parte. Hay un restaurante ahí en Playa del Carmen. Más bien como una fonda. Tenemos un amigo allá y hemos ido un par de veces, nos presta camioneta para estarnos moviendo ahí en la zona, y nos llevó a comer un día a ese restaurante. No, la Stephanie se quedó así como que enamorada, güey. O sea, era así como que estamos un rato y fuimos como 3 días de los 7 que íbamos, regresamos y otra, hay que ir a la fondita de no sé qué madre, güey. Atrás, atrás, atrás. Sí, güey, la neta, tragar es lo mejor, güey.
Y quiero ir al norte a probar la carne que dicen que es muy buena.
Ah, ahí hay casa, me dijeron.
¿Dónde?
Con el Choco.
Ah, neta, pero yo no sé si... Güey, eso es Ciudad Juárez, güey. Es otro...
Ah, okay, okay.
Saludos a los juarenses. No, pero es que incluso él me dijo que... O sea, como que él nota una diferencia en lo que es pues, la parte de la frontera. Y ya si te vas hacia el sur, más hacia el estado. Particularmente, pues, Chihuahua Capital. Chihuahua. Porque sí, algo que me acuerdo que me dijo este vato es... Cuando recién llegó, un chingo de las cosas que le sorprendían son cosas que para mí forman de la parte de la vida cotidiana de Los Ángeles.
¿Cómo qué?
Toda la onda pocha, güey. O sea, desde la onda de que la vida está muy americanizada, de lo que tú quieras. Ok, corrijo. Lo que es la vida mexicana en Los Ángeles. A eso me refiero. Sí, no sé, el uso del Spanglish y esa onda de ver hacia Estados Unidos, no tanto ver hacia el sur o hacia Europa, lo que tú quieras. O sea, sí está... Es otro pedo. Yo siento, sí, que fundamentalmente creo que la frontera concretamente es otro pedo.
Y no sé si aplique para otras fronteras. Igual yo creo que sí, ¿no? Tijuana, Mexicali, cosas así. A estar... Muy similar.
Yo digo que sí, pero lo que él me dijo que tiene también mucho que ver y me parece razonable es también es frontera con qué. Es decir, Ciudad Juárez es frontera con Texas. Uh-huh. Mientras Tijuana es frontera con California. Entonces, okay. La influencia cultural que te llega es totalmente distinta.
Okay.
En California, pues los hippies, pachecos y lo que tú quieras. Y en Texas tienes los pinches vaqueros que a huevo quiero mi pistola y la chingada.
Sí. Oye, qué curioso que lo que comentamos, ¿no? Que no sé cuántas veces habremos coincidido tú y yo así en bares y cuestiones así junto con Choco.
Ajá.
Pero yo creo que el 80% de las veces terminamos en un bar de ambiente, güey. No,
yo lo he dicho. Qué,
pero sucede.
El Choco siendo buga, jotea más que yo. Yo lo he dicho 3,000 veces.
Sí, ya van algunas que dicen, ah, cabrón, ¿cómo llegamos aquí otra vez? ¿Otra vez los tres? Ah,
para mi cumpleaños, pues sí te acuerdas, cuando cumplí que fue 26 años, que mi plan era, ¿fuiste tú? Ah,
sí. Seguramente sí.
Ah, no, espérate, no, eso no fuiste. Fuimos a La Lupita. ¿No me quedas Lupita?
Sí, lo ubico, pero okay. No fui.
No. Por eso te digo, no. Me acabo de acordar que no fuiste. Fuimos a la Lupita y cerraron relativamente temprano. Y de ahí, no, pues, ¿qué pedo? Propuesto por este vato. Ir al Caudillos.
Por ejemplo.
Por ejemplo. No, porque incluso en este entonces a mí me daba miedo el Caudillos. Ahora ya le agarré confianza, pero me daba miedo. Entonces yo, güey, bueno.
No, y la verdad es que con Stephanie y el desmadre ya la verdad es que me muevo como pez en el agua. Con su ayuda.
Porque recordemos que es que te digo, güey, que yo no me acuerdo si fuiste tú o el Michel que unos 13 años hace. Uno de los dos escapó del Black Cherry.
O los dos.
No, fue uno. Yo me acuerdo que fue uno, pero no me acuerdo quién fue.
Creo que es una laguna mental ahí porque, según mi versión, ninguno de los dos porque estuvimos juntos hasta el final. Según yo.
Yo no me acuerdo, pero recuerdo que fue uno de los dos.
Es que hace 13 años, David.
Sí. ¿No? Todavía no nos deconstruíamos.
Generación prepa 1 2008 ya.
Ay, güey, qué miedo. Ya cuando me identifico con ese meme de... No me acuerdo que dice algo así, pero que como... Algo así como que estoy rico, pero aparte como a veces me muevo y me truenan los huesos. Entonces, aparte de rico, soy crujiente. así me siento.
Acabo de subir hace una semana un meme igual de un vato que decía... En 10 años contando mis historias de cuando era chavo. Y un vato así de una ropa muy anticuada, así muy godín. Pero soy un don total. Uh-huh. Y de pie le puse... Había una vez en prepa uno.
Sí, güey. Algo que está interesante es como que ya es bien extraño ya que puedes dimensionar ese pasado. Y puedes dimensionar también sí. El futuro.
Y es en medio, o sea, tanto camino. O sea, suena... No sé, o sea, realmente es como mucho y poco, pues. Pero uh-huh. Ya cuando dices, güey, son 15 años hace, o sea...
Ajá.
O 13, no sé. Es un verguero, güey. Es un verguero.
Deja tú, es un verguero, pero no se siente tanto. Y son 12. Sí, 12 de que terminamos la prepa. En 12 vamos a tener 42 años, amigo.
La flor de la juventud, güey. No sé. vemos.
Mi abuelito a veces dice que él está... Tiene como... Ay, perdí la cuenta. Creo que 93 años, algo así. No me acuerdo. Creo que es del 26. Pero a veces él dice que está en la flor de su ancianidad.
Pues algo así. Sí. Está en la flor de nuestra vida adulta, joven.
Y aparte había... No me acuerdo dónde vi que como alrededor de los 30 te pega una segunda pubertad.
¿Ah, sí? Sí. Creo que no he terminado la primera yo, güey.
Yo tampoco. No me he terminado de salir rollo facial, ya güey. Sé, estoy güey. Esperando.
Todavía me brotan muchas espinillas, güey. Entonces...
A mí también, últimamente. Igual y sí, güey. Estoy ya inicié mi segunda... Güey.
Adolescente. Sí. Pobre. Sí, no manches.
Y algo que me pasa ahora es que... Ay, güey, presto atención en lo que como.
Sí, sí. Y... Yo tengo un poco ya atento ahí, uh-huh. Pero...
De vez en cuando sí me doy, o sea, el atrancón.
Sí, sí, sí.
Pero ya tengo como una concepción de qué como, qué no como,
un
cuánto.
Un grillito ahí chingando. Uh-huh. ¿Neta te vas a mamar 12 tacos? No, está mamona esa prepa, güey. La neta es que creo que es de la etapa académica. De donde más conservo amistades, güey.
Yo de todo, sí.
Yo particularmente es ese periodo, pues. Más que universidad, más que adolescencia, secundaria, es la prepa, güey.
Yo también.
Además de que de ahí vengo con Stephanie,
¿no? Sí, empezar. Güey. ¿Cuánto te ha aguantado Stephanie? Un mensaje a Stephanie. Amiga, date cuenta. Ya. No, yo también. También, no sé en tu caso, pero yo creo que conmigo confluyen también los temas de que era pinche niñito ñoño antes en la primaria, en la secundaria, que no encontraba mi lugar. Y llegar a Guadalajara fue encontrar mi lugar. Siempre me sentí como bienvenido. Y entonces es la primera vez que he tenido amigos y lo que tú quieras. Entonces como que es donde más he disfrutado. Y como que de ahí como que para mí fue un parteaguas. O sea, pese a que Simón, o sea, siempre eres la misma persona y que tú quieras. Pero a partir de que llegué aquí como que es un yo que se empezó a desarrollar que antes no había logrado florecer.
Punto para Guadalajara.
Exacto. Por eso regresé, güey.
Sí. Sí, la neta es... Pues, ¿ñoñillo tú? ¿En qué momento, güey?
En o la sea, primaria, en la secundaria.
Ah,
la...
pues a huevo, güey, todos. Bueno, no.
Todos los
no.
prepa. Jalisco. Un punto en común de casi toda la gente de prepa Jalisco es que me acuerdo que todo nos sorprendía, salvo algunos casos. Seguramente, ejemplo, mi roomie, Irene, que que sí destacaba, pero la mayoría de nosotros era que hasta la secundaria destacamos y éramos chingoncísimos y de repente llega la prepa y...
Uno más.
Sí, y empiezan los 70s y los 75s, que antes eran una tragedia y se volvían el pan de cada día, güey, en la prepa.
Pues yo tengo un pasado académico muy turbio, la verdad. Es que
yo no sé cómo tengo un título universitario.
Sí, así me dijo un compa, güey, en el acto académico. Uh-huh. Sí, ya andando hacia a nuestras filas. No mames que me estoy graduando, güey. Sí, la verdad es que... No, sí, en las escuelas no ha sido lo mío en calificaciones y todo ese pedo.
¿Tampoco en la universidad?
Pues en promedio yo mejoró la universidad respecto a prepa secundaria, güey. Ajá. O sea, sí. Pero, o sea, que digas, no mames, abismar la diferencia o algo así.
Porque el pedo es que estarás de acuerdo...
No me titulé ni por promedio, claro está. O sea.
Porque estarás de acuerdo conmigo que lo chido... Es curioso, güey, que mientras más progresaba, más bajaban mis calificaciones. Pero lo chido de entre más vas avanzando es que se vuelven cada vez menos dispersos los conocimientos que tienes y son como más hacia algo que te puede gustar. Ejemplo, hacia el final de la prepa es cuando más puedes escoger materias. Aún más en la carrera. El hecho de que puedes escoger tu carrera. Todavía más en la maestría. Eso fue... Y aparte, el doble, yo siento... La cosa que me nutrió mucho en la maestría fue que... Yo empecé la maestría 4 años después de que terminé la carrera. Y entonces sí era volver a entrar a ese proceso de aprendizaje, ya esta vez, no tanto por obligación, sino porque yo quería. Y doblemente chido, y esto muy que me tocó, no sé si es una cuestión de la escuela o del sistema francés, pero la calificación del primer año no te contaba para el segundo año. Entonces mi mentalidad fue, güey, el primer año con que lo pase, X. Y entonces, o sea, fue... También está muy chido esa onda de que... Pues era que estaba aprendiendo por placer. O sea, no... Sí, sí. No como cuando vas secundaria, prepa, que a huevo te tienes que aprender por qué el pinche butano no es etano y nomás así que dices, ok.
Sí, la verdad es que... Me imagino, pues, cómo va a ser como también retomar el ritmo académico, o sea, después de 4 años.
Cálale, güey.
Sí, sí, sí. Es que he descuidado esa parte porque en la licenciatura yo decía, voy a tranquilizarme un año. Después de un año ya la maestría, güey. No, terminé hace 4, güey.
¿En el 16? ¿Cuánto tardaste en la licenciatura, güey?
Güey, ¿qué generación soy? Espera. Me tardé... Ahí está mi historia, güey.
Currículum.
Sí. Cuando salimos de la prepa, por suerte salí, uh-huh. Entré a UDG, a CUSEI. Estuve año y medio en CUSEI y caí en artículo. Dije, no, pues a chingar a su madre, a la verga. Y creo que perdí un semestre y entré a la UNIVA. Y ahí lo que tenía que hacer yo en 3 años y un cuatrimestre, lo hice en 4 años y un cuatrimestre. O sea, okay. Lo extendí. Pero, pues, yo supongo que eso fue como entre 4 y 5 años tengo que terminar. Entonces, según mi plan era así como que, un año para que desestresarme y ahora sí. Pero no, la verdad es que me he hecho bien pendejo.
No, yo la neta, cuando terminé la carrera, yo sí terminé en 2012. Pero yo no tenía ni la más mínima intención de hacer una maestría. Porque el David iluso de 2012 que acaba de terminar su carrera en teatro y que estaba convencido que iba a convertirse en una estrella.
¿Dónde lo tienes ese David ahí? ¿En el closet?
No, güey. Ya salió del closet hace mucho, güey. Debajo de la cama. Más allá de eso, o sea, es una industria para la cual, si de por sí vale madre que tengas una licenciatura, todavía más maestría y demás. O sea, lo chido es que tengas más entrenamiento y formación y lo que tú quieras. Eso está chido. Pero el título como tal, licenciatura, maestría, lo que tú quieras, es lo de menos. Por eso no tenía ninguna intención de hacer una maestría. Y después decidí mandar toda la verga.
Con permiso. Ya acabé.
Exacto. Y fue cuando dije, a ver qué. Y pues ya fue por lo que decidí meterme en la maestría. Pero te digo, creo que aportó mucho esta onda de que no me sentí obligado ni a hacer la maestría ni al campo de estudio. O sea, no fue así como que, ah, pues tengo que estudiar una maestría en, qué sé yo, negocios internacionales. Uh-huh. Una mamada así como que super X que te deja varo. Entonces, como que eso sí me nutrió mucho. Entonces,
pues sí,
fíjate. Los tiempos de Dios son perfectos, amigo.
Y cuando yo terminé, la verdad es que yo estaba súper mega enrolado en la chamba, güey. Mm. Entonces, no fue para mí así como que terminar y ahora sí chambear, ¿no? Entonces, ya estaba en el tema de las bolsas y empaques. Entonces, terminar sí fue como que sí quería decir, ya, aguántame poquito y dedicarme a chamba 100%, a pesar de que lo hacía, pero en mi cabeza funcionaba de otra cosa. Porque la escuela la hacía en las tardes, güey. Como siempre, con los pinches vagos delincuentes acá, los del vespertino.
La nocturna.
Y entonces no representó un cambio entre el tema laboral, ¿no? O sea, pues seguí simplemente chambeando, pero sí.
Pero, güey, el hecho de ya no tener la responsabilidad de la escuela y poder dedicarte nomás a la chamba, o sea, ya es un desahogo, me imagino.
Sí, la verdad es que era el horario después de chamba, era así de, me iba de la planta como a las 6 de la tarde, más o menos, 6:30, porque eran clases de, en horario bien, de 7 a 10:30, güey.
De la noche.
Ajá.
Entonces, sí, está era como delincuente, güey.
Sí, güey. Y ya, claro, pues se fue recorriendo el horario para no salir tan tarde. Pero realmente sí era un turno para pura banda que chambeaba, o sea.
Pero sí, me he dado cuenta que así. O sea, y está chido. Me parece muy chido que muchas escuelas lo han diseñado así. Porque sí conozco mucha banda que justamente eso es lo que les ha permitido estudiar carreras o lo que tú quieras. Y que hay, los horarios.
Y ahí, vamos, puestos que requieren, como tú decías, en este caso, lo que tú comentaste, el título de licenciatura, maestría, pues no había pedo, ¿no? Pero hay puestos que lo requieren y a veces es más el pinche...
El papel.
El papel que realmente a lo mejor el desempeño, ¿no? O banda que ya desempeña una función, pero dices, güey, no estás aquí porque no tienes el papel, ¿no? O sea, ya tienes todo el conocimiento tal vez que requiere, pero pues no.
Y más allá de eso, güey, a veces el pago.
Sí.
O sea,
sí,
también he sabido de banda que no les dan un aumento o un algo por el papel que les falta.
Sí, y es chido. La neta es que incluso los maestros hacían mención de que era muy distinto licenciatura matutina que licenciatura nocturna o vespertina, pues. Dice, en la mañana, pues la banda o el rango de edad es lo que uno, los después de las prepas, ¿no? O sea, entre 19 y 24, por ahí.
Sí.
Y acá en la noche era banda de, pues yo era los chavos, imagínate.
Sí, sí, sí.
Pero sí, o sea, había compañeros de 30 y algo, uno que otro, o sea, no muchos, pero 3, 4, 40. Entonces ya era banda meramente involucrada en el ámbito laboral.
Y sí, y en general creo que si estudias en la mañana quiere decir que tienes algún tipo de privilegio.
Sí.
Total, güey. Me acuerdo incluso, no sé si en la prepa, ¿te tocó repetir en la prepa?
Repetí en la prepa, güey, como 15 materias.
Porque me han contado, tú me confirmarás o no, que la banda de la tarde era más aliviada que la mañana y creo que tiene que ver como que a lo mejor que en la mañana pues eran más cuando tienes más privilegios, te vuelves más mamoncillo.
Sí, yo, mira, yo conocí todos los turnos de prepa 1, güey. Porque si tú no sabes, pero yo te digo, había un turno, además de vespertino, nocturno, güey.
Sí, sí, sabía.
Entonces, por ahí también tuve una experiencia en la noche, güey. Entonces, sí, pues la verdad, yo en la tarde como tal siempre era así como que... Es que neta he trabajado así siempre, güey. Entonces era así como mi argumento de, oye, pues no puedo estar siempre, vengo a los exámenes o trabajos o qué pedo. Uh-huh. Y los maestros sí eran así como que, ah, no hay pedo, preséntate a los exámenes o algo así. Y pues se encontraba la forma, ¿no? Uh-huh. O a veces eran maestros de la mañana y me los topaba en la tarde. Y, oiga, pues estoy repitiendo aquí valiendo verga. Nos vemos en la mañana, pues, sea, pero sí, pues así, sí recorrí todos los turnos de prepa 1 de...
Conoces la prepa como la palma de tu mano.
Sí, güey, todos los pinches pasadizos. Ahí secretos.
Oye, y ahorita que mencionaste, a huevo tenemos que hablar de esto, porque ahorita lo mencionaste de las bolsas y justo ahorita que estamos hablando de microbiología y...
justo hablando de eso.
Y de religión y filosofía. Ajá. ¿Qué pedo con la parte...? Me imagino que por donde trabajas están... O han estado readaptándose a todas las ondas ambientalistas con la producción de empaques, ¿no? Porque sí. He sabido que muchas industrias lo han hecho. No por... A ver, cabrón, ¿no te has puesto?
Ajá. No, definitivamente es... O te adaptas o te mueres, ¿no? O sea... Ajá. Entonces, sí lo estamos haciendo, pero déjame transmitirte la otra parte. O sea, como fabricante, como sabiondo de este... Uh-huh. De este tema... Todo tiene, o particularmente eso tiene un trasfondo muy de tendencias, de trending y todo este.
Claro, plan. Claro.
Cuando las soluciones no van por ahí, ni mucho menos, creo, ¿eh? O sea, en tema de ecología, o sea, realmente, ¿qué producto o qué proceso es menos, impacta menos al ecosistema? Por ejemplo, en término de fabricación. No hay nada, ecológicamente hablando, mejor, güey, que un empaque como una bolsa de polietileno, güey, que es la bolsa convencional.
Simón.
En la fabricación. Porque por los recursos que se usan, la energía que se utiliza, y la facilidad de reciclaje que tienen estos materiales. Entonces, ahorita están planteando mucho el pedo de que el cartón, el papel, todo este pedo, y es... en el tema de fabricación, insisto, es más energía, tiene que ver el agua, tiene que ver desechos fluviales, y el tema de reciclar no es igual de sencillo que como en el polietileno. Entonces, la fabricación...
¿El polietileno es esa que es súper delgadita?
El polietileno es cualquier bolsa que tú ves en general, ¿no?
Ok.
Puede ser delgadita, gruesa o de cualquiera. Pero en términos de fabricación es más ecológico porque usas menos energía, menos recursos y demás que respecto a otras opciones.
Okay.
¿Qué pasa? Pues que sí, poca banda está acostumbrada a la separación de... Uh-huh. Y ahí sí, los residuos terminan donde no tienen que terminar.
Esa es la onda. Creo que también mucho del pedo... más allá del material, creo que el pedo es el consumo.
Sí, sí, sí. O sea, hay por millones, ¿no? O sea, tal vez desproporcionada en la balanza lo que se produce respecto a lo que se reusa y respecto a lo que se recicla. O sea, produces y saturas el mercado. No tiene la necesidad la banda, entre comillas, de reusar, porque hay a lo pendejo, ¿no? O sea bueno. hay este producto a lo güey, o sea. Entonces, insisto, además de que hay banda puerca, güey. Claro. O sea, uno de repente está acostumbrado a cierto círculo de banda que dices, mira, aquí no hacemos este tipo de mamás, pero hay
hipster,
otros.
Hipster, güey, ya me lo dijeron el otro día que soy no hipster.
No mames, pero hay otros que dices, mames, ten tantita madre, cabrón, o sea.
Güey, es que. Estoy de acuerdo contigo, pero el pedo es que mucha banda está acostumbrada a la onda cómoda. Y entonces, y ese es el pedo, güey. Tomar conciencia es incómodo, porque tomar conciencia quiere decir a lo mejor...
Involucrarte, güey.
Sí.
Ser parte real.
Y deja tú, o sea, tomarte 2 segundos más para ir al lugar donde te lo van a vender sin el empaque.
Exacto.
O o asegurarte de que tú te vas a llevar tu bolsa a todas partes y cosas así. Que en un punto de vista más accesible, o sea, si no lo tiene, o sea, es algo que pues si lo ocupas, ahí está, si no, no. Y entonces no toma gran involucramiento de tu parte. Porque es algo... Ay, güey, suena tan cursi esta palabra. Es un compromiso, güey.
Sí. Y fíjate que hay un detalle ahí respecto al... Digamos, hace un año hubo un tema... bueno, el aspecto legislativo va con índole prohibitiva, güey. O sea, de que ya no se va a usar este pedo, ¿no? Los empaques comerciales, ¿no? Los que están a la vista de todos, los que son visualmente incómodos de ver. O sea, que una bolsa se fue al drenaje o que la tortuga con esta madre atorada. O sea, cosas dramáticas, ¿no?
Simón.
Pero realmente la industria del empaque, güey. O sea, es un mundo y están viendo así el puntito, güey. O sea, están queriendo quitar las bolsas del súper que... Es esto respecto a esto del...
Ah, sí, sí, sí.
Entonces, pues por eso mucha banda, nosotros como fabricantes, pues nos adaptamos, ¿no? O sea, si ya no hay este mercado, no va a dejar de haber este, ¿no? Que en su momento tal vez lleguen a revisarlo, pero, por ejemplo, todo lo que tiene contacto con alimento está permitido, que es, perdón, con alimento, farmacéutico, de... ¿Cómo se llaman estas madres? Como maquiladoras de electrónicos y todo este asunto. No tiene legislación. Y ahí es donde está la industria choncha, güey.
Claro.
Entonces, están viendo así el alfiler entre la paja, güey. Pero, por eso digo, es un tema de tendencias. A la banda le asustan ciertas cosas. Y no digo que no tengan razón, nomás ser parte de... No abusar de los consumos, pues. O sea, no abusar de lo cómodo. Acá entre nuestras amistades hay mucha banda que sí separa sus cosas, güey, y se dan el tiempo de vamos a ir al tianguis de reciclaje, llevas tus tapas, llevas tus botes, llevas tus bolsas y te dan o pesos poquitos o algo a cambio, que una macetita, lo que sea, pero es banda que sí está siendo parte, güey. Más que sí que lo prohíban, pinches bolsas a la verga, o sea. O sea, man, es que matan tortugas. O sea, mato, tú te las comes en tostadas, pendejo, güey. O sea,
pero pues. A mí creo que visualmente el video que más me impactó no tenía ningún pinche animal. Era de una chava que hizo sus compras y entonces eran como dos versiones, ¿no? Una, hacer las compras normalmente, que compras... no sé, los productos normales, ¿no? Que puedes comprar empaquetados. Y después, hizo las mismas compras, pero yendo a productores más locales donde comprabas cosas como a granel y cosas así, ¿no? Y entonces sí me impresionó mucho dramáticamente la cantidad de basura que producía cuando compraba los productos en el súper y demás, por todas las bolsas de empaque, no las bolsas del súper de, para llevarte las
cosas. El empaque como tal.
El empaque como tal, o sea, eso es un chingo. Me sorprende muchísimo todo. Justo por eso también no me parece... Me parece importante contribuir a llevar tus propias bolsas y lo que tú quieras. Pero sí, güey, es una partecita nada más.
Sí, y exactamente es ahí donde está el... lo que a lo mejor hay que reforzar, pues, o sea, muchos de los empaques, muchos, son reusables, güey. O sea, los puedes neta así, se te acabó porque una vez compraste empaquetado, no deja de servir esa madre, güey, ve a rellenarla, o sea, y ya no, o sea, sigue teniendo su zipper y sigue funcionando igual que la primera vez. O sea, no hay que ir por la granola y la granola y la granola y la granola y siempre pues tirar a la verga esa.
O hagan su propia pinche granola, hasta te sale más barato.
Y eso es un ejemplo entre muchos, ¿no? Pero sí, creo que la respuesta fácil de algunos estados fue una legislación prohibitiva. No sé si les dio culo aventar un piloto de separación propiciando a la cultura esta de que la banda haga lo suyo también, ¿no? O sea, porque...
¿Se te hace que la gente podría reaccionar como agresivamente a un pedo de separación?
Pues, cierto... Es lo que te digo, yo siento que me muevo en un círculo donde sí, güey. La mayoría sí creo que podría reaccionar positivamente.
No, pero yo digo lo contrario, o sea, que podría reaccionar negativamente. ¿Crees que hay un buen número de banda que podría lograr eso? ¿Que podría reaccionar así, perdón?
No sé, güey. Por eso creo que no era descabellado un piloto, o sea, de aventar una forma de recolección. Uh-huh. A ver qué pedo, ¿no? O sea, sí, porque es, como tú dices, una sola persona genera un putazo de basura, güey.
Simón.
O de residuos, ¿no? Entonces, pues aventar un piloto en vez de decir, no, ya no. Y realmente hay industria, güey, que me pongo obviamente de mi lado, ¿no? O sea, güey, somos banda que sí tenemos nuestras... estamos apegados a las declaraciones, hacemos nuestros... estamos afiliando a todo nuestro personal ante el seguro. No se nos condona ningún tipo de impuesto, ni mucho menos, güey. Somos una fuente de trabajo, güey. Como para que simplemente digan, ya no hagas nada, güey.
Sí, sí, sí.
Digo, tenemos la fortuna de ser una industria que con la misma maquinaria tienes un abanico de productos por fabricar. O sea, no solo ese. O sea, sí, puedes hacer otras cosas. Pero, o sea, están atacando un sector que da chamba, güey.
Es lo que estaba comentando en el último capítulo. Estamos hablando de... En ese caso, más de la cuestión de la alimentación, y ya ves que en Oaxaca ya no pueden venderle comida chatarra a los niños y demás. Estábamos hablando respecto a la idea de que pues está chido que nomás los prueben a los niños y demás, porque algo que sí es como culerísimo que no deberían hacer en lo absoluto para ningún sector es cortar una industria así de tajo. Porque no mames, o sea, hay mucha... banda que traga de ahí, no mames.
Güey, Jalisco es de los estados que mayor industria plástica tienen. Entonces, pues principalmente Jalisco estaba así como muy afectado, güey. O sea, de hecho, cuando querían, porque empezó Ciudad de México, ¿no? Empezó Querétaro, Baja California.
Yo pensé que Querétaro había sido el primero.
Pero fíjate que yo me chuté, pues, porque dije, bueno, a ver, ¿para dónde va este pedo? La legislación de Querétaro. Uh-huh. Y se nota, güey, que no involucraron a nadie, güey, que sepa, güey. O sea, neta, no agarraron a ni un vato que sepa pronunciar polietileno ni siquiera, güey. O sea, uh-huh, está tan ambigua la ley o la regulación esa que da risa, güey, a los fabricantes, güey. O sea, está chida tu legislación y entro y me cuelo sin pedos. Y tu legislación no sirve de nada. O sea, porque decía la legislación de Querétaro que querían que garantizáramos que una bolsa se pueda reusar por lo menos 5 veces. ¿Cómo te garantizo eso, güey? Pues úsala 5 veces para que veas que sí, güey. O sea así de chafa estaba la ley. Y así enunciaba, güey. O sea, que se garantice el reuso del producto por lo menos 5 veces. Entonces, pues todo se puede reusar por lo menos 5 veces en temas de empaques, güey. Incluso la bolsa de uso único que le llamaban, las del super, pues, ponla en tu cesto de basura, te lo tiras así 5 días, güey, o las veces que tú quieras, pero va a seguir siendo funcional, pues.
Simón.
Entonces, ahí es donde veo que no involucraron a nadie, güey. O sea, simplemente agarraron una tendencia, que no se nos señale. Como que nosotros no hicimos nada. Ya somos parte de la tendencia. Ya. Chido.
Sí, porque ya, aparte, en términos políticos también te hacen parototote porque pues tienes todo, ¿sí?, un sector de banda que te va a mantener en el poder.
Exacto. Entonces, aquí en Jalisco no aplicó mucho porque sí tiene mucho peso la industria plástica aquí en Jalisco. Sobre todo hacia la zona de Los Altos y todo este pedo está increíble. O sea, son miles de toneladas de plástico para todo el país.
Pero también, y eso se ve, produce eso también que haya también mucha industria de reciclaje, o
sí, es un negociazo, güey. O sea,
En otras palabras, neta, porque es una de las cosas que yo he dudado. En todos los puntos limpios y demás, ¿neta se reciclan todos esos, ese plástico que yo llevo ahí siempre?
No sé si particularmente a través de ese programa, pero la industria del reciclaje en plástico, güey, hay mucho, güey. Es un businessazo. Nosotros como fabricantes reciclamos nuestras propias mermas y en algunos casos los volvemos a incluir en el proceso o en algunos otros productos. Cuando por alguna razón nos piden cierto tipo de producto, por ejemplo, bolsa para basura de esa negra, ¿no? Ya hay acopiadores que puede que a través de ese programa esa madre tienen esos materiales ya reciclados, o sea, ya están listos para volverlos a meter. Y no son, créeme, no son 30 kilos, o sea, son muchas y muchas toneladas, güey, que se reusan, güey, se reciclan. Y ahí también hay flujo de lana, güey.
Claro.
O sea, hay negocios de toda escala, güey. Desde que hay un acopiador familiar hasta un acopiador cabroncísimo. Y de todo, ¿no? De bolsas, de desechables, de cosas de inyección, de todo, la mayoría del plástico se puede reciclar. Entonces, y en muchos procesos ni siquiera se percibe en el producto. Entonces, creo yo que si la separación es adecuada, la industria del reciclaje mejora, se hace eficiente, porque a lo mejor no hay que limpiar de mierdero que traiga ahí el plástico o residuos o alimentos, lo que sea, y se vuelva más eficiente, güey. O sea, no sé exactamente qué cantidad de Jalisco se recicle, qué porcentaje, pero 100% estoy seguro que se va para arriba, güey. 100%. Y hay industria que lo soporta. Porque, por ejemplo, en Ciudad de México decían que ya solo se iban a usar las bolsas compostables, güey. Para que tú tengas, para que tu bolsa se pueda compostar, así hacer composta, tiene que estar bajo ciertas condiciones, tanto de humedad, de oxigenación, de temperatura, de luz solar. Si no, pues no sirve de nada, güey. Entonces, si tú quieres hacer una composta así como caserona y aventar tus bolsas, güey, va a llegar 3 meses después y va a sacar la misma bolsa, güey. Porque no está para ese tipo de composta, como la banda cree, güey. O sea, no es una composta de azotea. Busca una... Ese es una composta industrial, güey. Industrializada. Que no hay. Esa industria no... O sea, sí hay, pero no podría con el peso de todo toda la bolsa compostable. O sea, no podría, güey. No hay industria para toda esa cantidad de chamba. Sin embargo, sí hay industria para reciclar, güey.
Yo me acuerdo cuando que alguien me comentaba cuando estaba viviendo en Francia que porque cada ciudad tenía como su programa de reciclaje. Y entonces me acuerdo que me comentaban que determinada ciudad X, por ejemplo, tenía. Ahí no podía reciclar determinados empaques, pero otros sí, no sé qué tanto. Que porque, o sea, como cada ciudad tenía maquinaria distinta para esa onda de reciclaje. ¿Cómo hay eso? ¿Cómo impacta? Porque pues yo... Porque incluso también a veces dudo si poner ciertas cosas o no, que según yo es plástico esa onda reciclable en los puntos limpios, pero ¿toda se puede reciclar o...?
La gran mayoría, güey. La gran mayoría, no se diga, para empezar, bolsas, sí. O sea, 100%. Algunos empaques también. Se pueden tal vez no reciclar como para fabricar el mismo producto, pero sí reciclar con otros fines, como son los empaques metalizados, o sea, de algunas botanas que las abres y por dentro está metálico.
Sí, bueno.
Esos tienen otra finalidad, pues, que no es precisamente formar otro empaque. O sea, hay mil y una aplicaciones de inyección, que tarimas de plástico, bloques de plástico, tablas de corte, o sea, cosas donde no vuelven a ser empaque, pero se reusan. Pero los otros tipos de bolsa vuelven a ser bolsa.
¿Y esos empaques metalizados, uh-huh, metálicos, también cuenta como plástico para fines de reciclaje?
Dentro de la categoría de los plásticos reciclables, no creo. No. Porque los que se reciclan, insisto, son los que no... Es que ese material son no es un material, son varios materiales pegados. Entonces, no se pueden separar. Ya está como está y se tiene que darle otro proceso. ¿Sí? Entonces, los que son metálicos y todo este pedo de empacado, creo que los podrían aplicar en los no reciclables.
Porque hay otro pedo justo con la industria que yo noté cuando recién regresé, que ahora ya no ves tantas latas de metal y cosas así. Un enorme número de los productos vienen en esas bolsas. Y de entrada me preocupa porque es plástico y no es metal. Y el metal yo sé que a huevo se puede reciclar. Pero entonces, ¿qué quieres decir? ¿Los empaques ya valieron pito?
Sí. Por ejemplo, los de frituras y panecitos y todo esto, sí tienen otra finalidad. O sea, ya se les compacta, se les hace otro pedo. No se reciclan como un plástico convencional, como una botella, como una tapa de botella. Uh-huh. Esas madres las vuelves a fundir y vuelven a hacer lo mismo, güey. O sea, no tiene pedos ese material. Pero acá como son varios, ya no aplica, güey. Entonces, sí hay mucha tendencia a ese tipo de empaque. O sea, de parte de la industria alimenticia, está como migrando para allá.
Sí.
Y, insisto, pues es que las legislaciones realmente se fijan en la bolsa del súper cuando el desmadre está por otro lado.
Sí, 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 te digo, sí lo noté porque incluso, por ejemplo, para, no sé, veo, por ejemplo, catsup. La mayoría de la catsup ya está en esos empaques. Ya no puedes comprar la botella o la lata o demás. O sea, y entonces no me late tanto esa idea porque es justamente lo que me imaginaba que eran productos no tan fácilmente reciclables.
Sí, no tan fácil. Tienen otras finalidades, pues, pero mientras tú hagas tu separación...
Ellos le buscan cómo usarlo.
O sea, sí, la realidad es que hay mucha industria... en los acopios y todo este pedo, que le da una finalidad positiva a estos empaques. Entonces, sí creo que el meollo del pedo sea que separes tus residuos de la mejor manera que posible, porque todo se puede volver a meter, güey. O sea, las latas, el vidrio, todo, güey. Entonces, el pedo no va por ahí, por decir, ya no hagas esto, ya no hagas aquello. Porque también decía, ahora con el tema de pandemia, todo va empacado, güey. Porque no hay material que propicie más la inocuidad que el plástico.
Claro.
Entonces, pues, ponlos a...
Es también lo que estaba pensando, porque ya ves que se suponía que creo que a principios de este año ya iban a empezar con multas y la chingada por todas estas cuestiones de las bolsas y demás, que yo creo que prudentemente me parece bueno que ahorita como que lo están dejando pasar porque pues, o sea, tanto está en crisis la economía y lo que tú quieras, pero si fue lo que pensé, dije, no mames, el uso del plástico se va a disparar un puta madral por todo esto.
Y lo fue, o sea, sí sucedió, o sea, realmente hay mucho producto nuevo, güey, a raíz de pandemia, de COVID. Gel en sobrecito, gel en sobresote, o sea...
Aunque sea gel en botella, güey, la botella.
Entonces, y hay botellitas así, 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 güey, o sea...
Sí, sí, sí.
Hay para todos gustos y sabores, ¿no? También, o sea, creo que objetivamente el tema es sí ser consciente del consumo que tienes. O sea, no caer en toda la comodidad. O sea, sí están hechos para eso. Para ofrecer comodidad, pero pues ser responsable con tu comodidad, ¿no? O sea, aviéntalo en...
Güey, eso es una frase muy inspiradora. Lo voy a poner. ser responsable con tu comodidad, güey. Sí, total. Porque muchas veces la comodidad propia está a expensas de otros factores. Puede ser de otras personas, puede ser incluso del ambiente, de animales, de lo que tú quieras, güey. De industrias.
Sí, por eso le dieron un poco reversa o stand-by al tema, por lo menos ahorita.
Sí.
No sé cómo se va a poner después.
Ah, yo creo que va a tardar un par de años en que lo vuelvan a retomar, porque pues, güey, se supone que la vacuna estaría para para la siguiente primavera. No es que en la primavera se va a recuperar la economía.
Exacto.
O sea, ponle que 2022-23.
Para que esté jalando todo regularmente, ¿no?
Para que comience a regresar a cierta normalidad.
Sí, la neta es que hay mucha industria muy afectada, güey. Ahí, por ejemplo, a nosotros se nos consideró parte de la industria esencial, ¿no? Por el tema de los empaques. Pero hay otros que sí están tronados, güey. O sea, tan solo el tema de la convergencia social, pues, o sea, un restaurante, un bar, plazas, o sea, centros comerciales, verga, o sea, ahí sí está muy cabrón.
Pues nada más yendo por cualquier calle donde, güey, mismo pinches López Cotilla cerca de Chapu y ves todo lo. Y Chapu, que pues se supone que de todas maneras ha estado concurrido y los restaurantes nunca han cerrado y lo que tú quieras, y de todas maneras muchos han tronado.
Sí, pero digo, hay de repente algunas cuestiones que se ven que no es coherente las decisiones tomadas respecto a las la práctica, ¿no? O sea, lo práctico de lo que quieres proponer. Y yo comentaba con amigos hace un mes y medio, yo notaba ya la guardia muy baja, güey. O sea, uh-huh. La banda estábamos sintiéndonos normal,
a gusto,
¿no? Sí, o sea, ya en 2-3 cositas, ¿no? O sea, que te movías un poquito más que respecto a otros meses. Entonces, pues, creo que tiene sus repercusiones eso mismo, ¿no? O sea, por eso de repente las autoridades quieren tomar medidas, y a veces torpes, a veces efectivas, pero pues sí, a raíz de que sí nos vamos de hocico, güey. O sea, nos dicen, pueden salir poquito. ¡Ah, la verga, todos!
Pero no nada más eso. Yo, dos cosas. Una, que esto considero que es cierto tanto del gobierno estatal como del federal, que tienen ideas que me parecen fantásticas, pero sus putas estrategias valen 3 kilos de verga. Eso número uno. Y número dos, algo que no me ha latido mucho desde que empezó todo esto, es que a ratos me da la impresión de que muchas de estas decisiones son casi por moda europea. Como lo que las decisiones que están tomando en Europa las aquí toman aquí. Que en ciertos casos aplica, está chido, pero en otros no. Y siento que pues en Europa se estaban abriendo un chingo y lo que tú quieras, que te gusta en junio, julio. Y como que aquí, ok, ya vamos a abrirnos. No, espérate, güey. Es que han sido dos procesos distintos de la pandemia.
Sí, güey. La neta es que iba a comentar precisamente algo referente a eso de que... Ay, verga, se me fue el pinche punto, güey. O sea, sí el tema... Checar las medidas de lo que te converge a tu comunidad, ¿no? O sea, porque sí hay movilidad distinta, pero... Mi opinión personal es que indistintamente de lo que decida a nivel estatal o las alcaldías o nivel federal, creo que hace tiempo dejó de ser un punto competente de algunas de las autoridades. No me refiero a todos los puntos que son la pandemia, ¿no? O sea, me refiero a infraestructura de salud y todo eso, definitivamente, ¿no? Pero ya lo demás, güey, creo que también le toca a la banda no esperar que te digan qué hacer, güey. O sea, tú ya eres consciente de dónde está el pedo, dónde está el cagadero, y pues tú sabes si vas a lo pendejo o no. O sea, si te dicen, no, pues, no salgas, y pues uno decide finalmente, güey. O sea, uno toma la decisión. O sea, no porque te digan, no, pues otra vez botón, ¿no? Pues, güey, o sea, ya previamente nosotros fuimos conscientes, y hay que ser responsables de los actos de los que fuimos partícipes, de que tal vez propiciamos aglomeraciones o de muchas cuestiones, pero ya siento que es personal, o sea, individual, más bien, individual, no ser parte o sí ser parte. Y si sí eres, pues ser responsable, y si no, pues qué mejor, ¿no? O sea,
una estoy hasta cierto punto de acuerdo con lo que dices. Y creo que todo este proceso me ha como conciliar un poquito más esta diferencia entre lo individual y lo colectivo. Porque últimamente sí son decisiones personales. El pedo es que tienen repercusiones en el colectivo. Pero más allá de eso, yo no creo que estos niveles de concientización y demás hayan cambiado mucho de respecto, si te vas desde marzo hasta ahora. Porque desde marzo hasta ahora hay gente que todavía no cree que esto existe.
Bueno, es que sí.
También. O sea, ¿me entiendes? Creo que por la parte que sí le compete al gobierno es limitar las posibilidades de flujo hasta ahí. O sea, ya después sí. Me parece incluso chido y muy pertinente al contexto mexicano que en ningún lugar se haya completamente limitado la movilidad de los ciudadanos. Eso se me hace chido porque no aplica aquí. O sea, aquí no hay un sistema social que le vaya a dar dinero a la banda que no ha podido trabajar. Pero de nuevo, en términos de las ideas que me parecen buenas, las estrategias de la verga, me parece muy buena idea esta onda que noté, que la idea del botón rojo era justamente limitar la movilidad. O sea, era activar todos estos protocolos para limitar la movilidad, porque en realidad no estás limitando que la gente salga o no salga, pero le estás limitando las opciones, etcétera, etcétera. Y pues sí, como que en cierto momento a algunos los desmotivas, a otros sí te tiras los deslimitas, porque cómo te vas a salir desde Tlajumulco si no hay camiones. Cosas por el estilo. Pero ahí sí creo que lo implementaron de la verga, me parece. Pero sí me parece que sí al gobierno le toca limitar ese flujo hasta en la medida de donde sea posible y prudente. Y ya más allá de eso, completamente de acuerdo, ya le toca a cada quien hacer su parte, pero sinceramente no creo que haya cambiado mucho el nivel de conciencia en marzo ahora. Si acaso ahora hasta creo que, porque he hablado con gente que mi barbero estuvo, fue hace como 2 capítulos, y él me había comentado que pues él no creía en el COVID hasta que le dio y terminó en el hospital 4 días.
Verga.
Ajá. Entonces, incluso te podría decir, hay más gente que pues mínimo ya cree en el virus porque ahora ya conoces gente que le dio. Pero sí creo que hay responsabilidad aún por parte de entes gubernamentales a nivel, llamémosle, de urbanismo para limitar esas posibilidades.
Sí, sin embargo, yo personalmente creo que el problema no es la limitar el tema no sería limitar las opciones de movilidad, güey, sino lo que propicia la movilidad, ¿no?
Sí, o sea, de acuerdo.
Que hay mucho, insisto, mucho sector desafortunado que lo paga. O sea, todo lo que te hace mover, un restaurante, un bar, un teatro,
centros comerciales.
Exacto. Entonces, limitado eso, pues no haya que moverse, pero como tal, como nos limitaron la movilidad, así de que con horario y todo el pedo, o sea, se me hizo drástico y mal aplicado.
Totalmente.
Pero,
Y sí, también. Peor tantito la cuestión, eso me pareció una pinche mentada de madre, esa onda de que les cortaron completamente a los de plataformas. Y la tarifa solidaria de los taxis. ¡No mames! ¡No mames!
Bueno, pues ya trae el sindicato aquí el vato.
Es lo que yo pensé a huevo, que fue algo que ver con el sindicato y más por la protesta que le hicieron, que fue hace como 2 semanas.
Sí. Hace como 2-3 semanas fue la de taxistas. Pues, digo, definitivamente habrá muchos intereses y puntos, pero yo insisto, o sea, si no hay a dónde moverse, no te mueves. Pero no limitarte así de que por alguna razón te tengas que mover, güey, no tener las opciones.
Completamente de acuerdo, pero bueno, sí.
Aún así, y tocando así algo referente a lo que la banda cree y no cree, también hay banda que cree que en cierto punto de la vida ya no va a existir, pues, ¿no? O sea, ya, no, en 2021 ya no va a haber COVID, ¿o qué pedo? O sea, y es donde regreso a la parte que es individual, o sea.
Sí.
Tú eres responsable ya de lo que tú hagas, no porque se reanuden los eventos masivos con apertura ahí de gubernamental, pues vayas y te retaques, ¿no? Porque algo te va a suceder, con claro. suerte y no. Pero pues ya es individual, o sea, no siento que haya cosas que competan más a las administraciones, que ya tú sabes a qué pedo te metes siempre. Y no solo en esa situación, uno es responsable de sus actos, ahí está el puto dicho, güey. O sea, y no sé, o sea, si tú eres alguien que tiene hábitos recientes, que la limpieza, el tacto y todo este pedo, pues con suerte y la libra, ¿no? Pero si a pesar de todo eso tienes la mala fortuna de una chu en la calle, güey, pues valiste verga, ¿no? O sea,
Simón.
O hasta en casa, ¿no? O sea, quien sea. Pero sí, es responsabilidad individual desde mi punto de vista. No, ya no siento que nos tengamos que poner a exigir en ese aspecto a las administraciones, más allá de infraestructura para los afectados, pues, o sea, y protección para las sectores afectados.
Que eso también es algo que yo espero que mejore después de esto, y que según la pinche 4T y su puta madre, ojalá que aquí sí le pongan atención a las pocas protecciones sociales que hay y que se ven manifestadas durante esta pandemia, pues que sí hagan su chamba de mejorar eso, porque neta eso hubiera sido un gran paro. No mames, que si le vas a decir ahora con lo del botón rojo a 3,000 pinches negocios que van a tener que cerrar, ok, está chido, diles que tengan que cerrar, pero mínimo págales el salario de los empleados. ¡Mínimo!
Sí, la neta.
O algunos estímulos fiscales, o qué sé yo, o sea, no nomás paren y ya, o sea.
Sí los hay, güey. O sea, sí hay, por ejemplo,
de parte... ¿Para el botón rojo lo hubo?
No.
A eso me refiero.
A la primer parte de la cuarentena.
O el primer mes, si acaso. Ajá. Yo cuando escuché eso fue quizá como el primer mes después.
Hubo recursos asignados a protección al empleo, se llamaba el programa, algo así.
Ajá.
En la que el empresario pues hacía un trámite, su documentación y llegaba una cantidad de lana directamente al empresario, no al trabajador. Pero sí, bueno. Pues para aquellos que no eran parte de la industria esencial. No un sueldo íntegro de sus percepciones habituales, pero si estabas bajo ciertas medidas de cuarentena, pues era suficiente y un poquito más.
Uh-huh.
O sea, puesto que no tienes gasto en transporte, o sea, sea público o privado, pues, y los gastos que te ocasionen estar en tu trabajo o no. Entonces, por esa parte sí hubo. Pero ya para este nuevo, ya no he escuchado nada.
¿Y cuánto duró eso?
Pues más que duró, creo que hubo una cantidad de lana, o sea...
Porque es que esa es la onda que creo que es la parte criticable. O sea, me da la impresión... Y a ver, miren, esto sería indulgente incluso ante las autoridades y demás. De que como que había esta percepción de que iba a durar unas semanas, unos meses y listo. No vieron que iba a durar todos estos meses, que lo entiendo. Hasta ese punto lo entiendo. Nadie se lo imaginaba. Mi pedo es la continuidad.
Ese programa particularmente, porque fue del que me informé, tenía un alcance de hasta 2 meses de salarios para el trabajador. Sí, o sea, te prestaban para 60 días de...
Simón.
De salarios, pero pues de ahí en más ya nada, ¿no? O sea... Aún así, pues hubo actividades comerciales que tal vez ya no hicieron que fuera necesario más, pues porque se reabrieron comercios y todo este pedo, ¿no? Pero creo que todavía hay otras cuestiones, pues, más criticables o atacables que particularmente eso.
Uh-huh.
O sea... Porque también, insisto, o sea, no puedes darle a toda la banda, güey. Es un pinche dineral.
Sí.
Como, bueno, o sea, sin embargo, se creo que estaba limitado a... Creo que 1,500 1,000 empresarios. O sea, era la convocatoria, güey. Pero pues los demás automáticamente pasaban a pelársela. Y además eran comercios o negocios formales, güey. O sea, que tienen sus declaraciones, están afiliados, la, 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 la. Pero pues hay mucho comercio informal también muy afectado, que existe. O sea, cabrón, una taquería, algo exacto, así, sí, que, sí, sí. Que da trabajo a 8 o 10 personas. O sea, o un tianguero también que tenga
sus
6, 7 personas. O sea, y es por llamarlo entre comillas informal, ¿no? Porque por sus detalles ahí fiscales, pero pues sí están, o sea, no entraban en esos programas.
Pero vuelvo al punto, o sea, que yo espero que esto sea así como que un llamado de atención para las autoridades, para que propicien las condiciones para que la gente en la informalidad se formalice, que creen modelos, estructuras a las cuales se puedan afiliar sin tanto pedo, en cuestiones de, no sé, güey, tener un pinche guardadito para situaciones peligrosas, si vamos a decir, o sea, hay mucha chamba creo que tienen que hacer.
Güey, me estaba platicando un compa que vive en Canadá, que, o sea, también ya reaperturaron un montón de cosas y todo este pedo. Ahorita pues es el verano y pues muchos comercios están cerrados porque pues no aplica, ¿no? O sea, literal neva lo pendejo y pues no aplica estar rondando. Sin embargo, que ya no estaba viendo con mucho apoyo tampoco así de parte de las autoridades. O sea, siento que a cualquier gobierno le cayó de la superverga el tema de la pandemia. Digo, habrá países de primer mundo en los que su vida regular da para ahorro. Uh-huh. Pero en una familia mexicana no siempre aplica un ahorro, güey. O sea...
Ah, no, yo no estoy hablando estoy hablando de ahorro en las arcas. A eso me refería.
Ah, ok.
No, estoy completamente de acuerdo con eso, sí, porque aquí sí está cabrón ahorrar para mucha banda, porque muchos salarios alcanzas a vivir al día y sí, basta.
Sí, sí, sí. Mucha banda sí es... Aunque suene así... Ay, dramático, pero es neta, güey. Hay banda que sí va al día, güey.
Total, total.
Entonces, sin embargo, sí falta, insisto, pues, hacer un clic o un coscorrón acá a la banda de que neta sí es nuestra responsabilidad un chingo de cosas y estamos buscando o volteando para arriba a ver qué nos dicen, ¿verdad? Pues, o sea, lo que te tenían que decir ya te lo dijeron, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, lo demás ya, pues atorarle como toque, ¿no? Uh-huh. Pero sí, le compete al gobierno, pues, pues algo, protección a esa banda que sí se la pasó de la chingada, o la sigue pasando, o la va a pasar, no sé, uh-huh. Con algún tipo de programa de empleo, de apoyo, de lo que sea, porque existe, es real, y eso sí es competente de...
Claro.
Además del sistema de salud, todo ese pedo.
Chingado,
que pues. Que suspiro.
No, güey, son muchos los problemas que se tienen que solucionar, chingada madre. Y te voy a decir que lo vamos a dar por concluido porque esto es, güey, lo que más tarda de esto es la puta edición.
No lo dudo.
Y ya vamos más de una hora con 40 minutos.
¿Y en edición cuánto es eso, güey?
Ay, güey, como... Entre lo que pospongo las cosas.
Va a salir como en enero.
Güey, todos estos, güey, los últimos han tenido como un... Quiero ver si este alcanza a salir antes de que termine el Buen Fin. Okay. Para que...
Para que sea de promoción. Sí, todavía, para que...
Exacto.
Güey, como el paro de la transcripción de Choco. Me mandó una entrevista que le apoyé a transcribir. Ajá. Dije, ¿cuánto es? No, pues son como una hora. No, eran como 2 horas de entrevista. Ah, sin pedos, güey. ¿Qué tanto? Pues es escuchar y escribir en chinga, güey. No mames, güey. No mames, güey. Neta.
Es un pedo,
sí,
güey.
Sí, güey. Neta. Yo le metí como unas 8 horas de transcripción Y ya cuando el Choco me dijo, güey, neta, qué pedo, si lo necesito, ya urgente, güey. Y Stephanie todavía no abría la guardería, creo. Le dije, oye, pues haz paro al Choco, ya falta estos, no sé, media hora de transcribir. Pero sí me di cuenta que era una chambota ese detrás de, ¿no? O sea, como en este caso la edición.
Simón. No, porque yo para mi tesis también tuve que... Güey, yo... ¿Tú fue que dices, cuándo te dices que te pasó una hora?
Me pasó 2 horas.
Güey, yo grabé como 9 horas para mi tesis. Man. Imagina... O sea, neta, yo incluso terminé con... Como dolores del oído. Por meses. Sí, güey, es un pedo. Lo chido que... Lo chido que presenta esto es que no tengo que transcribir y no... Nada más tengo que escuchar una vez a detalle para imperfecciones y cosas así. Entonces, por eso no es como tan tardado. Fíjate que yo pienso que una transcripción es más tardada.
Pues este loco me dijo que tenía 30 horas de entrevista, güey. Digo, a mí me pasó 2. Y yo, ¡ah, la verga! ¿No?
Güey, pensé que yo estaba loco con 9, pero sí, a veces ese güey es más machetito.
Sí, güey. Está bien.
Bueno.
Un gustazo.
Muchas gracias. Ahí te etiqueto a Robo y la chingada.
Bien.
Y, gente... Neta, no sé cuándo. Espero salga antes del Buen Fin. El que sigue, quién sabe cuándo salga. Y como se dieron cuenta, de nuevo, nuevo tema. Me vale vergas. Muchas gracias por escuchar.
Ánimo.
Chao.